Artículo: las pruebas tomistas de la no existencia de Dios, de José Escandén, de la revista Espíritu. José Escandén es doctor en filosofía, profesor en la Universidad CEU San Pablo, la Universidad Eclesiástica San Dámaso y en la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor de enseñanza media, actualmente ejerce la docencia en un instituto de educación secundaria de Madrid. Los argumentos tomistas contra la existencia de Dios son dos. He aquí el primero. Parece que Dios no existe. Porque si uno de los contrarios fuera infinito, destruiría totalmente al otro. Pero es eso mismo lo que se entiende con el nombre Dios, a saber, que es el bien infinito. Por lo tanto, si Dios existiera, no habría ningún mal. Pero hay mal en el mundo. Luego Dios no existe. Y este es el segundo. Además, lo que puede explicarse del todo por pocos principios, no se lo explica por muchos. Pero parece que todo lo que aparece en el mundo puede explicarse por otros principios, si se da por supuesto que Dios no existe. Porque los eventos naturales se reducen a la naturaleza como su principio. Y los eventos, que son a propósito, se reducen al principio en que consiste la razón humana o la voluntad. Por consiguiente, no hay ninguna necesidad de sostener que Dios existe. Por supuesto, no hay un santo Tomás ateo, pero tampoco desestimó los argumentos en favor del ateísmo. En el conocido lugar de la Suma en el que se encuentran las cinco vías, hay también las dos pruebas de la no existencia de Dios transcritas al inicio de este trabajo. Todos los artículos de la Suma contienen tanto argumentos a favor como argumentos en contra de la determinada solución por la que el santo se inclina en cada uno de los problemas planteados en ellos. Solamente en la Suma de Teología toma en consideración argumentos ateos. El examen de argumentos ateos es un hecho insólito en la literatura filosófico-teológica escolástica. No parece haber nada parecido en Alejandro de Hales, en San Alberto Magno, en San Buenaventura o en Don Sescoto. Ni siquiera tiene esta actitud del doctor angélico continuidad en la segunda escolástica, en autores como Cayetano, Domingo Báñez, Francisco Suárez o Juan de Santo Tomás, aunque esta afirmación precise algún matiz, como más adelante veremos en el artículo. Posiblemente lo insólito de este planteamiento de Santo Tomás se explique por la influencia de Pedro Lombardo y sus sentencias. No en balde Santo Tomás concibió y redactó su Suma de Teología precisamente cuando vio las sentencias como un marco constrictivo de la teología. En las sentencias, el punto central de la teología de la fe está situado en las realidades teologales. Dios, uno y trino es su centro. Pero cuando Lombardo se ocupa de la cuestión de la existencia de la Santísima Trinidad y del conocimiento humano de la unidad y de la Trinidad divina, pasa por alto por completo la cuestión de la existencia de Dios. No es de extrañar, tampoco, que los comentaristas, ceñidos al texto del maestro, no hayan tratado temáticamente de la existencia de Dios. Hay en la teología de la fe, elaborada ya desde los inicios del cristianismo, una pacífica convicción preliminar acerca de la existencia de Dios. Pero tampoco la anterior filosofía pagana consideraba necesario ocuparse de ello. 1. La decadencia del examen teórico del ateísmo. La proliferación del ateísmo de masas es un fenómeno difícil de entender si se parte de la convicción de que el teísmo es lo habitual en el hombre. Maritain llega a negar que el ateísmo sea realmente posible. Maritain, en su obra Humanismo Integral de 1999, páginas de la 90 a la 92. Correlativamente, desestimada su densidad teórica, se desplaza el ateísmo al ámbito práctico. Un lugar en el que este desplazamiento es muy patente es la teodicea del padre Jean en la filosofía escolástica suma. El capítulo quinto del libro primero trata del ateísmo, pero la totalidad de su desarrollo estriba en demostrar tres tesis sobre el valor moral del ateísmo, sin que se diga nada sobre el alcance y valor de posibles argumentos teóricos. Antes que Jean, en sus monumentales prelecciones Theologiae Naturalis, Cus de Theodicee, el padre de Cox destina la amplia sección sexta de estudio del ateísmo. Esta sección consta de dos capítulos. El primero se titula De possibilitate ateismi y el segundo Del ateísmo en los pueblos modernos. Lo que a de Cox interesa del ateísmo no es qué argumentos pueda esgrimir, sino sobre todo cómo sea posible que de hecho y en la práctica de la vida lo haya. Todo su esfuerzo se dirige a explicar y probar la tesis de que puedan darse o no ateos prácticos. En el mundo católico, la amplia reflexión del Concilio Vaticano II sobre el ateísmo y la Constitución Pastoral Gaudium et Spes de 1965 sobre la Iglesia en el mundo actual se sitúa sobre todo en el plano práctico. En su secuela, el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por San Juan Pablo II en 1977, ha subrayado esa preferencia por la perspectiva práctica al separar el análisis del ateísmo respecto de la exposición del concepto de la fe y de las vías de acceso del hombre al conocimiento de Dios. Del conocimiento de la existencia de Dios trata este catecismo en la glosa del credo, en el capítulo primero de la primera sección de la primera parte, cuyo título es El hombre es capaz de Dios. Sin embargo, hay que llegar a la tercera parte del catecismo, a la exposición de los 10 mandamientos, es decir, a la explicación del obrar propio del cristiano, para encontrar la palabra ateísmo, enfocado entonces como una modalidad de incumplimiento grave del deber de amar a Dios sobre todas las cosas. Que la Iglesia Católica tenga un interés eminentemente práctico respecto del ateísmo se entiende bien por el profundo sentido práctico del cristianismo, para el cual lo decisivo no es el saber, sino el salvarse. ¿Qué significa con exactitud la diferencia entre ateísmo teórico y ateísmo práctico? De Cox dice que el ateísmo práctico es el que en el modo de obrar no reconoce a Dios, y el ateísmo teórico es el ateísmo en la mente y en el juicio. Pero ¿cómo es posible lo uno sin lo otro? Un obrar desentendido de Dios que no suponga un juicio sobre su existencia no es solamente una insensatez, una ligereza o arbitrariedad. En realidad es un puro imposible. No cabe acción humana sin conocimiento, aunque pueda ser este muy escaso y hasta insignificante. Por consiguiente, ningún obrar ateo, ni de ninguna otra clase, es posible sin él. Además, para que un comportamiento pueda ser llamado ateo, será preciso, desde luego, que en él esté implicada, de una manera más o menos declarada, la negación de la existencia de Dios. de manera semejante a como para que un acto sea, por ejemplo, musical, entre comillas, habrá de referirse a la música de una u otra manera. Mas lo que el profesor Toussaint llama ateísmo negativo o precisivo supone que es posible ateísmo sin apoyo en un juicio negativo sobre la existencia de Dios. Y afirma así: la palabra ateísmo se presta a múltiples sentidos. En primer lugar, la a privativa, uno de sus elementos etimológicos, da lugar por su doble valor significativo a dos primeros géneros de ateísmo: uno negativo, o por mejor decir precisivo, ausencia total de ideas sobre Dios, más bien agnosticismo que ateísmo propiamente dicho; otro positivo y formal, negativo categórico de la existencia de un ser supremo. Se trata del ateísmo equivalente al agnosticismo, pero este no pasa de ser un ateísmo práctico, y ello solamente en la medida en que el agnóstico, en cada caso, actúe como si Dios no existiera. Considerado en su contenido teórico, el agnosticismo no es sino una ignorancia reconocida y una falta de toma de postura acerca de la existencia de Dios. El caso del ateísmo agnóstico muestra que el ateísmo práctico puede no apoyarse en un explícito juicio negativo acerca de la existencia de Dios. Precisamente es esta forma de ateísmo la que recibe por lo general el calificativo de práctico. Un ateísmo no reflexivo, quizá incapaz de dar razón de sí mismo con rigor y detalle. Un ateísmo asequible a personas sin instrucción ni reflexión. Mas la cabal comprensión del ateísmo práctico no puede ocultar que asimismo se reconozca que la falta de argumentos directos y teóricos no puede significar una falta total de argumentos. Porque no es posible que no haya argumento alguno, por remoto o indirecto que pueda ser. La diferencia entre ateísmo teórico y práctico ha de entenderse como la que hay entre un ateísmo abiertamente argumentado y otro escasamente razonado, y no como la que pueda haber entre un ateísmo ilustrado y reflexivo y otro meramente vivido y del todo irreflexivo. De todo esto se sigue que la distinción entre lo pensado, teórico, y lo realizado, práctico, no es suficiente para la descripción del ateísmo en su recorrido histórico y en sus fundamentos antropológicos, éticos y ontológicos. Se hace necesario perfilar mejor los términos ateísmo teórico y ateísmo práctico. Por ateísmo teórico debe entenderse el ateísmo que considera verdadera la no existencia de Dios. Por ateísmo práctico debe entenderse el ateísmo que considera buena la no existencia de Dios. Porque en general, para un punto de vista teórico, la existencia o inexistencia de Dios es algo verdadero o falso. Para un punto de vista práctico, la existencia o la inexistencia de Dios es algo bueno o malo. El examen del ateísmo teórico pertenece a la metafísica y a la antropología. El examen del ateísmo práctico pertenece a la ética. Los argumentos teóricos del ateísmo son argumentos metafísicos. Los argumentos prácticos son argumentos morales. 2. El argumento del mal. La dimensión práctica del problema de la existencia de Dios ni suprime ni desactiva la posibilidad e incluso la necesidad de ocuparse teóricamente de ella. Es lo que importa a Santo Tomás en esta cuestión segunda de la Suma. Ahora bien, la tarea del reconocimiento por vías puramente naturales de la existencia de Dios pertenece, de suyo y rigurosamente, a la más ardua de las disciplinas filosóficas, a saber, a la metafísica, constituyendo en ella además su culmen y remate. no deberá sorprender correlativamente que Santo Tomás considere pertinente reflexionar en metafísica también sobre los argumentos existenciales, teológicos, de conclusión negativa. Examinemos ahora cada uno de los argumentos ateos de Santo Tomás. El primero se apoya en la existencia del mal en el mundo y sostiene que con él es incompatible la existencia de Dios entendido como bien infinito. Es de notar a primera vista que la fuerza de este argumento parece residir no tanto en el contraste entre bien y mal, sino más bien en la infinitud y en la aparente imposibilidad consiguiente de que junto a ella pueda haber algo diferente. La incompatibilidad y contradicción afirmada por el argumento aparece no porque Dios sea bueno, sino porque la bondad de Dios es infinita. De tal modo que, si la bondad divina fuera finita, no se daría la exclusión del mal. No parece ser, por lo tanto, un argumento de la teodicea, sino un argumento de la infinitud. No pretende que Dios no es bueno porque existe el mal, sino más bien que Dios no es infinitamente bueno y que, por lo tanto, no existe como tal Dios. Tampoco es la bondad formalmente considerada lo que se presenta como incompatible con el mal. Para el argumento ateo, solo en el caso de un bien infinito y no en el de un bien finito, es imposible que haya mal. Ahora bien, un Dios finito no es Dios tal como todos lo entienden, entre comillas. Por consiguiente, con la privación de la infinitud se tendrá a sí mismo y por necesidad la negación de la divinidad misma. Entre los tomistas, los argumentos ateos de Santo Tomás apenas reciben atención. Cayetano algo dice sobre este primer argumento, el segundo ni lo menciona, y se centra en explicar con detalle en qué sentido pueda la infinitud de un contrario expulsar al otro. Da la impresión de que esta página de Cayetano viene provocada por otra de Juan Duns Escoto, a quien menciona. Así que, por razón cronológica, atenderemos primero a lo que dice al respecto el doctor Sutil y Mariano. El Beato Duns Escoto comienza la importante distincio segunda de su comentario a las sentencias con una cuestión que trata sobre si entre los entes hay algo infinito en acto. A esta primera sigue la central, y muy extensa, por cierto, que se pregunta, si es evidente que hay algo infinito, esto es, que Dios existe. Pues bien, en la cuestión primera se encuentra un argumento muy parecido al que presenta Santo Tomás contra la existencia de Dios. Si uno de los contrarios fuera infinito en acto, no podría haber nada contrario a él. Luego, si algo bueno es infinito en acto, no habría nada malo en el universo. En general, solo en el caso de que entre dos contrarios un extremo sea infinito, se hace imposible la existencia del otro, como si la infinitud del primero incluyera la ocupación íntegra y total por él de un espacio, entre comillas, disponible en principio para ambos. La infinitud expulsa al contrario, que no la posee. Duns Escoto también rechaza la conclusión, y su propia tesis es que entre los entes hay un ser infinito en acto. Pero sus razones no son las mismas que las emplea Santo Tomás. El doctor Sutil entiende que, si algo es infinito, es incompatible con su contrario tanto formal como virtualmente. Un ejemplo del mismo Duns Escoto lo muestra de manera gráfica. Si el sol fuese infinitamente caliente en sentido virtual, no habría nada frío en el universo, como tampoco si fuese infinitamente cálido en sentido formal. Al final de la cuestión segunda de la primera distinción, a la que pertenecen los textos ahora citados, retoma don Sescoto el tema y cierra el asunto en estos términos. Al primer argumento de la primera cuestión principal, digo que una causa infinita activa por necesidad de naturaleza no es compatible con nada contrario, sea esto contrario formalmente, es decir, según algo que le conviene esencialmente, o virtualmente, es decir, según la razón del efecto que virtualmente incluye. Pues de ambos modos impediría cualquier cosa incomposible con su efecto, como se ha argumentado antes. Pero Dios es agente libre y voluntario respecto de todo lo que hay fuera de él mismo y por eso es compatible con el mal. La respuesta de Don Sescoto, el santo Tomás franciscano, al argumento ateo, no apela a una razón ontológica sino ética, no una razón referida a la estructura del ser y sus exigencias propias, sino a una razón referida a la libertad y a la decisión divina. Según los términos empleados, para Don Sescoto no hay posibilidad ontológica de existencia del mal debido a que existe el bien infinito. Pero la libertad absoluta del bien infinito salta por encima de los condicionantes ontológicos, de la estructura misma de la realidad, en cuanto tal, y se impone sobre el ser para hacer posible el mal. El cardenal Cayetano, en su comentario a la primera parte, cuestión segunda de la suma, comienza por establecer que la incompatibilidad de un ser finito con otro infinito puede considerarse de dos modos, a saber, formaliter y effective, o según el ser y según el obrar. Y añade, formalmente uno de los opuestos no excluye al otro más que en su sujeto, como es obvio. De este modo, como el bien divino es infinito, excluye formalmente todo el mal en Dios. En Dios mismo no puede haber, junto a su bondad infinita, maldad alguna, porque la infinitud de la bondad expulsa toda maldad. Considerada ahora la cuestión desde un punto de vista efectivo u operativo, puntualiza esto Cayetano. Efectivamente, desde luego, uno de los opuestos excluye al otro en cuanto que hace que algo se le asemeje. Así, la fuerza del sol excluye el frío en el aire en cuanto que asemeja a sí mismo al aire en su ser caliente. De acuerdo con esta oposición funciona el argumento de que si uno de los opuestos es infinito, no solamente lo excluye de sí formalmente, sino también efectivamente en cualquier cosa en la que se pueda encontrar. Y ello debido a la infinitud de su eficacia, a la cual nada puede resistir, a no ser que el otro opuesto fuese también infinito. Lo que está en juego ahora, según Cayetano, no es si en Dios mismo cabe que haya a la vez bien y mal, sino si, siendo Dios infinito, puede actuar y causar de tal modo que llegue a existir el mal en otros seres por él producidos. El argumento ateo gira, según lo considera Cayetano, alrededor de la incompatibilidad efectiva u operativa entre el bien infinito y el mal, no a su incompatibilidad formal o esencial. Centrada así la dirección del argumento, el cardenal de Bio erige enseguida una decisiva distinción y afirma que el opuesto sea infinito sucede de dos maneras. En un sentido, cuando es comunicable a otro según la misma razón, como si, por ejemplo, el fuego fuera infinitamente caliente, pues el calor es comunicable a otro según la misma razón por la cual está en el fuego. En otro sentido, cuando es incomunicable a otro según la misma razón, aunque sea participable por alguna analogía, como el ser de Dios, que es infinito y, sin embargo, no es comunicable a otro según la misma razón, pues de lo contrario podría haber varios dioses, aunque sea participable por todos en mayor o menor medida. La distinción separa un causar según la misma razón, entre comillas, y un causar no según la misma razón, entre comillas. Aquí por razón hay que entender la transmisión del propio ser de la causa a los efectos. En la comunicación según la misma razón, lo transmitido y generado en el efecto es lo mismo que hay en la causa. Y así, el calor engendra calor en su receptor. Pero Dios no puede causar otro Dios. Y de este modo, aunque Dios cause y transmita sus efectos algo de su ser, no les puede transmitir lo mismo que su ser. El punto en el que Cayetano concentra la fuerza de la distinción es la imposibilidad de la duplicación del propio Dios, la cual se deriva, por otra parte, de la estructura misma del ser. Añade finalmente Cayetano una precisión para evitar que se piense que el mal consiste en la finitud misma de las criaturas. Tal como él lo entiende, los bienes finitos son, por razón de su finitud misma, posible origen del mal, pero no malos por ser finitos. Y por todo ello, Dios glorioso, que es el bien infinito, incluso aunque obrara naturalmente, no suprimiría del universo todo mal, porque sólo es participado finitamente por los demás, y de su bondad brota la totalidad de los bienes que constituyen grados diversos en el universo, de cuyas naturalezas es necesario que broten males, como de la naturaleza del lobo la muerte del cordero, y de la naturaleza de los elementos la corrupción de los mixtos, etc. La posición de Duns Scotus puede ser llamada, con toda justicia, voluntarista, en la medida en que antepone la libertad al ser, mientras que la posición de Cayetano es netamente ontológica, justo porque procede en sentido contrario. Para Cayetano hay una razón necesaria en la existencia del mal entre los seres finitos, aun cuando el cardenal de Bio de ninguna manera admita que la creación sea necesaria. Aquella necesidad depende del principio de que lo infinito no puede crear lo infinito, de cuya negación resulta una contradicción insoportable. Y así, del mismo modo que Dios no puede crear un círculo cuadrado, tampoco puede crear otro Dios. Por el contrario, para Duns Scotus, el franciscano, la existencia del mal en el mundo forma parte del conjunto de las decisiones tomadas por Dios para crear, y ello de tal modo que su contrario también habría podido ser hecho. Es llamativo que Domingo Báñez pensara, por un lado, que la respuesta de Santo Tomás al argumento ateo del mal coincide con la de Duns Scotus, y, por otro, que considerase elegante, entre comillas, la de Cayetano y la consignara como óptima. He aquí el texto completo. Por otro lado, en su comentario al final de este artículo, Cayetano no admite esta explicación de Duns Scotus, lugar en el que él resuelve esta dificultad de otra manera y ciertamente de forma elegante. Pues dice que uno de los contrarios puede expulsar de dos maneras al otro. En primer lugar, formalmente, rechazándolo del propio sujeto, de modo que no pueden a la vez darse los contrarios en ninguna cosa si uno de ellos es en grado máximo. Y por eso sucede que el sumo bien excluye de sí mismo formalmente toda razón de mal. En segundo lugar, efectivamente, expeliéndolo del sujeto hecho a semejanza de sí mismo. Por lo cual, si Dios pudiera, por un imposible, hacer otro sumo bien, sin duda expelería de él todo mal. Lo mismo que si el fuego produjese un calor infinito, expelería por completo la frialdad. Por lo demás, como ello no es factible, sino que solamente puede producir un bien finito y limitado según la capacidad del sujeto, de ahí resulta que, aunque obrase por necesidad natural, no excluiría de las cosas todo mal, porque lo infinito, finitamente participado, no excluye toda razón de lo que le es contrario. Y porque el sumo bien participado limitadamente en las criaturas admite en sí algo malo. Véase Cayetano, que habla óptimamente. Juan de Santo Tomás, cuando comenta esta cuestión segunda del comienzo de la suma, y aunque su referida al asunto es muy breve, avisa de que la doctrina de Cayetano en este punto no se debe pasar en silencio. Ofrece a continuación el ilustre Juan Poinsot un resumen del pensamiento cayetanista y lo culmina con su propio genio. Y así no excluye Dios absolutamente el mal de las criaturas, sino sólo en cuanto que pretende el ordenamiento mismo del universo, en el cual algunas cosas deben ser indefectibles y otras deficientes, y no todas igualmente buenas, como tampoco en el cuerpo humano son iguales todos los miembros. Aún en esto brilla máximamente el poder de Dios y su bondad, que hasta de los males puede derivar muchos bienes, como dice San Agustín. Ya había subrayado Cayetano que la refutación de Santo Tomás de este argumento ateo se limita a la consideración del mal, dejando intacto el problema de si, en general, cualquier ser infinito excluye o no a su contrario. He aquí el breve texto de Santo Tomás. A este argumento hay que decir que, como dice San Agustín en el Enquiridión, Dios, como es sumamente bueno, no dejaría de ninguna manera que hubiera mal en sus obras, si no fuese tan omnipotente y bueno que no hiciese bienes incluso de los males. Justamente eso es lo que corresponde a la infinita bondad divina, a saber, permitir que haya males para de ellos obtener bienes. En su respuesta al argumento ateo emplea Santo Tomás un texto clásico de San Agustín sobre el sentido de la existencia del mal en el mundo. Un profesor o estudiante de aquel tiempo ya sabía a qué atenerse respecto de ese texto, que podría encontrar mencionado en las sentencias de Pedro Lombardo. No se dedica Santo Tomás aquí a hacer ninguna consideración acerca de la índole de la contrariedad entre el bien y el mal, ni sobre el infinito o la voluntad de Dios. Quizá prefirió retrasar la respuesta completa al argumento ateo a páginas posteriores de la suma, como sugiere Garrigou Lagrange. 3. El segundo argumento ateo. El segundo argumento ateo de Santo Tomás no ha merecido la atención de los comentaristas clásicos de la suma. Quizá pensaran que se trata de un argumento claro por sí mismo. Desde luego, su estructura es sencilla y menos técnica que la del primero. Se apoya en la aplicación de la regla de la economía mental, y su núcleo argumental se puede esquematizar en estos términos: si algo es autosuficiente, entonces no requiere de nada más. Si algo se basta a sí mismo, no precisa del apoyo de otro. Pero si algo existe de manera autosuficiente, entonces no existe Dios. La autosuficiencia de un ser excluye la existencia de Dios, y ello porque Dios no puede ser sino la razón de ser de todo. El argumento no sostiene la identificación de Dios y el mundo, sino que la autosuficiencia del mundo expulsa a Dios, y esto sería ateísmo, o la existencia de Dios expulsa al mundo, y esto sería acosmismo. Este argumento ateo no puede ser considerado un argumento panteísta, en la medida en que el Dios negado en el argumento es por definición trascendente al mundo y causa de todo otro ser. Santo Tomás no consiente que por el verdadero Dios entienda otra cosa más que el ser que es por sí, gobernante y provisor de todas las cosas. No de otra cosa se discute cuando se refiere a la existencia de Dios y a su naturaleza en la metafísica. Al comienzo de la obra, El difícil ateísmo, el eminente medievalista Étienne Gilson, apoyado por Adler, pone en claro los términos de la discusión teísta rigurosa y escribe: comenzaré por definir la noción cuya afirmación consideraré como una afirmación de Dios y cuya negación tendré por una negación de Dios. Los elementos constitutivos de esta noción, sus esencialia, como diría Wolff, son tres. 1. Dios debe ser un ser trascendente, es decir, un ser que existe independientemente de mí y del mundo. 2. Debe ser también un ser necesario, de tal modo que una vez hallado, no haya lugar para buscar su causa. 3. Debe ser la causa de todo lo demás. La razón para definir estas condiciones es que afirmar la existencia de Dios no es afirmar la existencia de cualquier objeto llamado Dios. Fin de la cita. En el argumento, Santo Tomás distingue dos clases de realidades capaces de declararse autosuficientes: la naturaleza, por un lado, y, por otro, la ratio humana vel voluntas. Este segundo argumento ateo se bifurca en la naturaleza y la libertad. Hubiera podido resumirlo aludiendo tan solo al mundo, entendiéndolo como la adición de toda la realidad candidata a la autosuficiencia en el ser. Y, sin embargo, no lo hace. La razón de ello puede hallarse en el comentario de Santo Tomás al Credo Católico. El primer artículo declara: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Después de mostrar el sentido inmediatamente afirmativo de este artículo, se refiere Santo Tomás a quienes lo niegan, que divide en dos grupos. En primer lugar, habla de quienes creen que todas las cosas proceden del azar. Quien cree que todas las cosas provienen del azar no cree que Dios exista, pues no hay nadie tan insensato que no crea que las cosas naturales son gobernadas, previstas y dispuestas, dado que funcionan en ciertos orden y tiempos. Pues vemos que el sol, la luna, las estrellas y todas las demás cosas naturales cumplen un curso determinado, lo cual no sucedería si procediesen del azar. Por eso, si hubiese alguien que no cree que Dios existe, es insensato. A continuación se refiere el santo al segundo tipo de negadores de la existencia de Dios. Y dice: y hay también quienes, aunque creen que Dios gobierna y dispone las cosas naturales, sin embargo, no creen que Dios es providente de los actos humanos. Es decir, creen que los actos humanos no son dispuestos por Dios. Y la razón es que ven en este mundo que los buenos son afligidos y prosperan los malos. Fin de la cita. Es patente que ambos grupos de ateos se corresponden con las dos líneas en que se bifurca el argumento ateo de la Suma. Además, tal como los presenta Santo Tomás en los textos referidos, El segundo se enfrenta al primero porque el segundo admite lo que el primero rechaza, a saber, que haya providencia en el mundo físico natural. Hay entre ellos, por tanto, no sólo diferencia material, por apoyarse en hechos distintos, sino también formal, en cuanto que uno no admite lo que admite el otro. No son dos líneas ateas complementarias, sino en realidad dos argumentos diferentes unidos. La bifurcación del argumento ateo entre naturaleza y libertad se corresponde con dos líneas argumentales que tienen algo de mutua oposición, como la que se encuentra entre lo puramente material y lo puramente espiritual. La refutación de Santo Tomás de este segundo argumento ateo es la siguiente. A este argumento ha de decirse que, ya que la naturaleza obra hacia un fin determinado gracias a que es dirigida por algún agente superior, es necesario que todo aquello que sucede por naturaleza también se reconduzca a Dios como a su causa primera. Y de forma semejante, las cosas que se hacen a propósito hay que reducirlas a cierta causa más elevada, que no sea la razón y la voluntad humanas, porque éstas son mudables y defectibles. Es preciso, por lo tanto, que todo lo movible y capaz de fallo se reconduzca a un principio inmóvil y necesario por sí, como se ha mostrado en las cinco vías. Fin de la cita. 4. Para una teoría general del ateísmo y sus formas. Una teoría del ateísmo debe comenzar por distinguir entre ateísmo en sentido propio y en sentido impropio. El ateísmo impropio corresponde a las negaciones de ciertas particulares concepciones de Dios. Para la metafísica, la existencia o no existencia de seres divinos presentes en los panteones de las diversas religiones no es un problema que pertenece propiamente a la teología natural, sino tan solo a la teoría del ser finito, dado que esas divinidades no son Dios en sentido propio. El problema crucial de la teología filosófica no es el de la existencia o no de seres divinos, sino el de la existencia o no del ser divino con mayúsculas en sentido fundamental. El ateísmo, propiamente considerado, es la negación no de la existencia de algún ser superior al hombre o al mundo físico, sino la de aquel ser que constituye la cima y fundamento último de la realidad toda. El ateísmo riguroso suele ser dividido a su vez en ateísmo teórico y ateísmo práctico. Sobre ello ya se ha avanzado alguna idea anteriormente. Conviene retener el carácter equívoco que suele tener la expresión ateísmo práctico. A veces se entiende por tal un ateísmo ejercido y vivido, frente a un ateísmo solamente pensado. Y a veces se entiende por ateísmo práctico un ateísmo irreflexivo o espontáneo, diferente del ateísmo reflexivo e incluso científico o filosófico. Tal distinción no es admisible. Todo ateísmo es vivido y ejercido, incluso el ateísmo teórico, pues todo lo que se piensa como verdadero es vivencialmente asumido como tal. Si el ateísmo teórico es un ateísmo teatral, soñado o fingido, por ser su negación de la existencia de Dios algo meramente pensado, entonces no es verdadero ateísmo. En el caso del ateísmo práctico, entendido como irreflexivo, presenta un esencial carácter frívolo e insensato que no merece atención especulativa. Solo el que argumenta puede ser discutido y, en su caso, refutado. Más bien, un ateísmo será práctico en la medida en que brote de la razón práctica. La razón práctica es la razón aplicada a la dirección de la conducta humana y por ello su objetivo no es tanto la verdad como el bien. Por consiguiente, el ateísmo será práctico cuando sostiene que la existencia de Dios es mala o, a la inversa, que la no existencia de Dios es buena. Por su parte, el ateísmo teórico estriba en sostener que la existencia de Dios es falsa o que la no existencia de Dios es verdadera. Argumentos ateos prácticos son, por ejemplo, los que rechazan la existencia de Dios apoyándose en la persuasión de que todas las religiones son inmorales, como hace Taine en el siglo XIX y el pseudo-agnóstico Russell en el siglo XX. También lo es, en buena medida, el argumento antropocéntrico, según el cual si Dios existe, el hombre no tiene dignidad. Considerada en general la cuestión de los argumentos teóricos en favor del ateísmo, deben distinguirse los argumentos directos y los indirectos. Los argumentos indirectos consisten en doctrinas que, aunque no lo hayan expresado formalmente, llevan al ateísmo, si se sigue hasta el final, la línea que se deriva de sus principios. Pudiera llamárseles ateísmos en potencia o virtuales. Dos casos de argumentos ateos de esta clase son los que resultan de las filosofías fenomenistas y materialistas. Cuando Fabro sostiene que la pérdida del sentido del ser por la filosofía moderna a partir del cogito cartesiano acaba en la pérdida del absoluto, está destacando un ateísmo indirecto o virtual. Argumentos ateos directos son aquellos cuya conclusión explícita es la no existencia de Dios. De este tipo son los dos argumentos tomistas examinados, que además ejemplifican las dos subespecies de argumentos ateos. Para advertir el sentido de esta división y definir la primera, ha de partirse de que el de la existencia de Dios es un problema propio de la metafísica y que se presenta al final de la ontología o metafísica general, esto es, en el último tramo del estudio del ens commune. En efecto, una vez terminado el examen de la índole, estructura y divisiones del ente común, por exigencias del carácter mismo de ciencia que tiene la metafísica, ha de pasarse a investigar cuál es su causa. Es en ese momento cuando puede aparecer el ateísmo directo, a saber, en concreto, cuando se sostiene que el ens commune finito no tiene causa. Aun a riesgo de la posible equivocación de nombres, llamo argumentos ontológicos a los que se pueden producir en este punto, en la frontera superior de la ontología como teoría del ens commune finito. Ahora bien, en segundo lugar es de notar que, aun traspasadas las fronteras de la teología natural, permanece la posibilidad del ateísmo. Ello es así porque, aun cuando se haya probado la existencia de Dios, dicha prueba no hace presente al ser divino, ni permite el acceso a una forma de saber acerca de Dios que lo capte en su propia constitución. La demostración de la existencia de Dios no permite abandonar la ontología, pues el conocimiento que pueda alcanzarse entonces de la esencia divina es solamente el que se puede derivar de las entidades finitas. Por eso, aún queda abierta la posibilidad de argumentos ateos verosímiles. Especialmente accesible a argumentaciones ateas es el estudio del obrar divino, sobre todo en su relación con el del hombre. Ello sucede, por ejemplo, en la comparación entre la omnisciencia divina y la libertad humana, o en la explicación del mal. A los argumentos ateos que pueden desarrollarse en el marco de la teología esencial se les puede denominar argumentos teológicos. Los dos argumentos ateos examinados por Santo Tomás en la cuestión segunda de la primera parte de la Suma son argumentos teóricos y tocan puntos muy significativos de fricción entre Dios y el mundo. El primero puede parecer práctico, por cuanto pone en juego los conceptos del bien y del mal. Sin embargo, en realidad es teórico, porque se ocupa más bien del aspecto ontológico, y no del aspecto práctico de la existencia del mal en el mundo. El primero niega la existencia de Dios apoyándose en el defecto del mundo. El segundo niega por la razón opuesta, por exceso de perfección en el mundo. Por el primer argumento, Dios expulsa al ser finito. Y por el segundo, el ser finito es el que expulsa a Dios. El primero es un argumento teológico y el segundo es un argumento ontológico, en el sentido que a estos términos se acaba de dar. José Escandeny, Instituto Santo Tomás, en Valmesiana.